Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito de la Ley Tudela. Bueno, en este caso no va a ser el podcast favorito de la Ley Tudela, porque la Ley Tudela
la odiamos.
Nos quiere sacar la poca financiación que existe para el cine peruano. Y muchos dirán, ay, pero el cine peruano es feo, pero el cine peruano son los mismos actores.
¡Cállate!
Eso es lo que te podemos decir. Exacto. Y en segundo lugar, mira más cine y no todo lo que aparece en tus manos, maldito estúpido.
Y todo lo que hace Tondero.
Y después se quejan.
Deja de darle plata a Tondero.
Se quejan de cine peruano, pero cuando van al cine están con su celular en TikTok. Exacto. Porque no pueden concentrarse más de 5 minutos en una pantalla.
Porque se quejan de una película que dura 3 horas.
Sí, se quejan. Y dicen, ay, no, mejor no la veo, mejor la veo el resumen. Ajá. Es que te quejas de cine peruano, estúpido, si no ves.
Pero si obviamente vas a ver el resumen, ve el resumen con nosotros, ya que si está reseña. Obviamente acá en YouTube, mire, ahí está. Suscribirse, denle like, comentar y nada, Tudela, tú jódete.
Sí, tú y todos los imbéciles que están apoyando esta ley. Exactamente. Pero hablaremos más al detalle de la ley el viernes.
Exacto, en las noticias.
En las pseudo noticias que la estamos haciendo en vivo, ¿verdad?
En vivo, en live. ¿Desde dónde? En nuestras plataformas de confianza, como lo es Facebook, que nos consiguen como Pseudo Cinéfilos. En nuestra plataforma, donde aquí mismo nos pueden ver también, y estamos en YouTube. Desde YouTube nos consiguen también como Pseudo Cinéfilos. Recuerden suscribirse porque ya estamos a un episodio de 100 episodios. Y estamos a...
¿A cuántos?
Sí, a 10 suscriptores. Así que muévalo, gente. Métale chola para poder llegar a la par.
Necesitamos... No, Jeff.
¿Cuántos?
Somos el episodio 98 ahorita.
Ah, 98.
Nos faltan 12 episodios. Nos faltan 3 episodios.
Me huevié entonces.
Nos faltan 3 episodios,
faltan
amigos.
Faltan 3 episodios todavía.
Así que todavía tenemos tiempo.
Aún
para
hay
llegar
fe.
A los 200.
Tenemos fe, mano.
Y tener nuestra placa que nos manda YouTube por 200 suscriptores.
Hecho con papel aluminio.
Exacto. Hablando de eso, Jeff.
¿Por qué? Ustedes se preguntarán, la gente que nos está viendo desde Spotify, también muchas gracias. La gente que obviamente también nos va a ver en TikTok, muchas gracias. Pero, el día de hoy estamos conspiranoicos.
¿Por qué estamos con gorros de aluminio, Jeff, en estos momentos?
Porque justamente no queremos que las élites...
Que los alienígenas,
¿verdad? Que los alienígenas.
Porque en este caso hemos visto señales...
Exacto.
Y no queremos que nos roben nuestros pensamientos.
Exacto.
Así como Fry en Futurama.
Exacto.
Y por eso en este momento, en este episodio especial...
No podemos ni siquiera leer nuestros propios pensamientos.
Exactamente. En este episodio especial, donde hablaremos una vez más de dos películas de alienígenas, hemos decidido ponernos nuestros gorritos de aluminio para la ocasión.
Exacto. Sí, representarnos.
Phoenix y Mel Gibson se pusieron gorritos de aluminio, ¿por qué nosotros no?
Exactamente,
¿verdad?
Exactamente. Es más, fue un presagio, a lo mejor.
También.
Eso no lo sabemos, porque eso sí, bastante cómodo, pero en el sol debe calentarse mucho, eso sí iba a decirlo.
Y si salgo así en la lluvia, me cae un rayo.
Ah, posiblemente
en
también.
La cabeza,
posiblemente
sí.
También.
Y a ti, ¿cómo te siguen en redes sociales para que vean más conspiranoi?
A ver, a mí me siguen como arroba me dicen Jeff en Instagram y arroba me dicen Jeff en X, arroba me dicen Jeff 1 también creo que en Threads, me dicen Jeff en Threads y así, me dicen Jeff o me dicen Jeff 1, así en ese lado me encuentro. Y a ti, Jisoo, ¿a ti cómo te consiguen en tus redes sociales conspiranoicas?
Ahí me siguen en mis redes sociales como arroba la verdad está afuera.
Así, turururu.
Sí, turururu. Gracias en Instagram. En Instagram tienes que poner turururu. Y así me buscan a mí. Y obviamente también nuestros amigos de TikTok, los que nos han empezado a descubrir y nos han empezado a ver a través de TikTok. Muchas gracias. Y sigan comentando, sigan dando like a este feo podcast.
Exacto. Sigan con ese hate bien merecido que nos han dado en TikTok. Realmente a mí me encanta cuando la gente saca las cosas de contexto.
Está
muy
bien.
Cuando la gente le sabe a culo, cuando la gente no escucha. ¿Qué más estaba pasando? Sino solamente ve ese pedacito de clip que a nosotros nos encanta sacarlo de contexto. Y
por eso Jeff ya no me manda más clips para subirlo.
Exacto.
Porque
sí,
dice,
me llega el
pinche,
mano. De verdad me llega el pinche.
Por eso solo los clips de TikToks salen de este episodio.
Exacto. O sea, la mayoría sí sale de este episodio porque también de los envíos no hay como que mucho material
voy
tampoco.
Voy a empezar a cortar así y poner palabras sobre palabras así. Y voy a decir así que... Putos. Vas a empezar a decir así cosas así como que no has dicho en vivo.
Perfecto. Espere, para acomodarme. ¡Ay, Dios mío! Me están leyendo el cerebro. Me están leyendo la memoria.
Bueno, Jeff, ¿de qué películas de alienígenas vamos a hablar en esta oportunidad?
El día de hoy voy a nombrar las dos. Tenemos un clásico sobre la sobre cómo Estados Unidos ha superado justamente muchas crisis, y una de ellas es que le hayan explotado la Casa Blanca, que le hayan explotado el Pentágono, todo
el Empire State,
todas. Y es que justamente el día de hoy también vamos a hablar de Día de la Independencia, Day of Independence.
Independence. Y la otra, Jeff.
Y la otra, que es una de mis películas también favoritas de Aliens, aparte de Martian Attack, que es Distrito 9, que justamente creo que yo me la tomo muy personal, porque creo que sí tomo muchas metáforas sobre la migración y sobre todo ese tema, entonces sí me la tomo muy, muy, muy personal, porque yo obviamente soy de Johannesburgo.
También. Por eso, también, es que por eso no es personal.
Exacto.
Porque es de Johannesburgo.
Exacto.
Exacto. Y traficabas armas con nigerianos.
No, diamantes como la familia Elon Musk.
También.
Exactamente.
También. Y bueno, vamos a hablar, hoy día es doble función, amigos, igual que la semana pasada.
Ajá.
Doble película para ver este fin de semana, toda la semana.
Que de verdad la recomendamos muchísimo. Vamos a comenzar hablando con Distrito 9. A comenzar hablando de Distrito 9, Jesus. A ver, doy yo primero la ficha técnica.
Dale, estimado jefe.
A ver, primero y principal, Distrito 9 en España y Sector 9 en Hispanoamérica. Es una película que pueden encontrar ahora en este preciso momento ya en Netflix. Si aún pagan Netflix, si no los pagan en su plataforma pirata de confianza, que la de nosotros
creo que está en HBO Max.
En Netflix.
¿Sí?
Sí, está en Netflix.
Yo creo que la vi en HBO Max.
No, mano, yo la vi y fue en Netflix. A ver, ya justamente vamos a confirmar todo eso, aprovechando que tenemos nuestros canales de streaming. Distrito 9. Yo me acuerdo cuando yo la vi en...
Sí, también está en HBO Max.
A ver, sector... No, creo que entonces la cambiaron, mano, sí, porque está Chappie. Chappie sí está en...
Sí, la cambiaron.
Está en HBO, está sí, en yo HBO como Max, siempre sí, dando, sí. dando malas referencias donde pueden conseguir la película, pero bueno, está en HBO Max. En Netflix pueden ver Chappie, que también es una buena película basada en... Ah, es el mismo director.
Sí, es el mismo director.
Es que de Johannesburgo, mano, tenía que haber hecho.
Claro.
Se tenía que haber hecho el verdadero cine, el cine johannesburgués.
Sudafricano.
Sí. Porque obviamente todo eso va a punta de las minas de diamante. Pero bueno, el mismísimo director está dirigida por Neil Blomkamp, que pues bueno, es director de cine y guionista sudafricano, nacionalizado canadiense. Mira, eso sí no lo sabía.
Que lo pueden reconocer por otros trabajos como Elysium.
Ajá, buena peli.
Matt Damon.
Si no sabes que él era el director.
Chappie. Y la última Demonic de 2021 y la última Gran Turismo ahora del 2023.
Eso sí no lo sabía, eso sí nos causó una sorpresa gigante, ¿no?
Ajá.
Tiene una producción del mismísimo y nos ponemos a Peter Jackson cuando estaba desaparecido.
Peter Jackson cuando en su época después de hacer King Kong y antes de hacer El Hobbit.
Exactamente, no es que él fue el que puso a la verdad, dijo vamos a hacer, yo pongo 30 millones para hacer esta huevada.
Ajá.
Y está bien, muchas gracias, Peter Jackson. Tenemos un guión de Neil Blomkamp y de Terry Tatchell, basada en una historia de, creo que si no me equivoco,
es un cortometraje
canadiense que pertenece al género de falso documental, que me encantó muchísimo, que se llama Alive in Joburg.
Que también está escrito y dirigido por el mismo director de la película. Ajá. Y por eso Peter Jackson le dio la financiación.
Exacto, le dijo, me gustó tu corto, te doy 30 millones de dólares para que hagas lo que quieras. Y él dijo, perfecto, me voy a gastar uno. A ver, justamente tenemos la música de Clint Shorter, que muy buena música, la verdad sí me gustó muchísimo. Sí. Tenemos un montaje de fotografía por Trent Opaloch, que a mí sí me gustó muchísimo la fotografía. O sea, que a mí me encanta todo el tema que tenga que ver con falsos documentales, que ya vamos a hablar de eso, que tú justamente tienes una crítica aquí con esto, pero me gustó muchísimo. Uh-huh. Tenemos el montaje hecho por Julian Clarke. Tenemos a los protagonistas, el mismísimo Charlton Copley.
Ajá.
Charlton Copley, que antes de esta película solamente había participado en el cortometraje en el que se basa esta película, porque él ni siquiera era actor. Justamente le dieron, fue como que apareció por ahí de casualidad, al director le gustó y lo agarraron, lo engancharon para hacer justamente esta película. Bueno, tenemos también a Jason Cope y a Robin Hobbs.
Realmente todos son actores sudafricanos.
Sí, todos son actores sudafricanos. Porque exacto, justamente este país, o sea, esta película está basada en tres países. O sea, está en una producción de tres países: Nueva Zelanda, Estados Unidos y Sudáfrica. Obviamente está basada en Sudáfrica, todo fue grabado en Sudáfrica, del año 2009, que compitió en los Oscars con ¿qué película fue? Con la ganadora del Oscar, Quisiera ser millonario. También. Claro. Muy, muy, muy buena peli. Señor, se te está rompiendo el gorro.
Me están empezando a leer.
Le están empezando a leer.
Muy potente. Ah, sí. Me están empezando.
No, o las vibras de la gente, mano. Mire, las vibras de la gente te están tumbando el gorro, lo que nos están viendo ahorita. A ver, justamente se estrenó el 13 de agosto de 2009 en Nueva Zelanda, el 14 de agosto de 2009 en Estados Unidos y el 28 de agosto del 2009 en Sudáfrica. El género ciencia ficción, drama y acción. Tiene una duración de 112 minutos que realmente me parece perfecta. No dura tanto, no dura poco y sí me parece que la historia va bien. Bueno, está basado en tres idiomas, inglés, africanos y chichewa.
Y el idioma
de los alienígenas también. Es la primera película de Three Star Pictures que llega a justamente una nominación de los Oscars. Esto para la gente que no lo sepa. También tuvo una productora como Wynwood Films, KD The International, K Creatives y Wintergreen Productions. Con una distribución de Sony Pictures, Releasing. Tuvo un presupuesto de 30 millones de dólares, que fue lo que puso Peter Jackson así de su bolsillo. Sacó, ay, tenga mano, un sencillito para que se haga una película. Y tuvo una recaudación de 210 millones de dólares para el 2009.
Cachín, eso es una ganancia.
¿Cuánto le habrán pagado a Peter Jackson aparte de esos 30 millones? No lo sabemos, pero sí supongo que habrá sido muchísimo más.
Hizo bastante cachín, cachín.
Sí, sí, sí. A ver, Jesús, ahora sí, comentemos un poco.
Primero quisiera recordar que esta película no es una película cualquiera. Esta película estuvo nominada a los premios Oscar. Fue nominada como mejor película, como mejor guión adaptado, como mejores efectos visuales y como mejor montaje. Que para ser la primera película de ese director, nada mal, ¿eh?
No.
Nada mal.
Ojalá no
ni uno. Pero que estuvo nominado muy bien. Y aparte que fue la primera película grabada en estilo documental falso en ser nominada al Oscar.
Eso sí me encanta, marico. Cómo me encantan los falsos documentales, por Dios. Hagan más cosas falsas documentales.
Eres como la princesa Clara como cuando dice, oh, cómo me excitan los falsos documentales.
Exacto, así tal cual, así tal cual. Porque de verdad sí, marico, me gusta muchísimo. Por eso soy tan fanático de The Office. Por eso
¿sabes
Office?
Que va a salir quieren hacer un reboot de la serie.
¿Ah, sí?
Sí.
Eso sí, pero es que, marico, ya hay muchos países que lo han hecho.
No, pero un reboot
americano,
otra vez, con el mismo creador de la serie.
Habría que ver qué tal queda.
Bueno, eso lo vamos a hablar el viernes.
Sí, hablaremos el viernes.
Pero así, Jeff, esta película, ¿por qué te gusta tanto a ti Distrito 9? Que tú me la recomendaste, hay que hablar de esta película.
Sí, porque cuando la vi, obviamente la vi fue después de migrar, no la vi en el 2009, obviamente, porque en el 2009 yo estaba ocupado sacándome los mocos, haciéndome la paja y viendo Quisiera ser millonario. pero es que justamente esta película sí, creo que me tocó muchas fibras sensibles cuando yo la vi ya estando acá en el Perú. Y sí me tocó muchas vibras sensibles. Me encanta en la manera de verse porque al comienzo es un falso documental.
Uh-huh.
Que a mí me encanta el falso documental, es aparte. Y el resto habla sobre el tema de la migración, brother. Porque contamos la historia acá, grosso modo. Uno extraterrestre, una nave, ni siquiera un extraterrestre, una nave del otro planeta, agarra y se para en Johannesburgo. Así, se paró. Se paró de la nada. Se estacionó ahí, ¿da? Se paró en raya amarilla, brother. Llegó la policía y le dijo,
y
ciudadano.
Y puso el letrerito de discapacitado.
Exacto.
Para que nadie lo mueva.
Le dijo, ciudadano, no se puede estacionar ahí. Bueno, después de varios años, justamente, el gobierno sudafricano, junto con la ONU y toda esa clase de cosas, decide entrar a la nave de manera abrupta, se podría decir, hasta que, bueno, consigue a los alienígenas que se encuentran en esa nave, desnutridos, con falta de alimentos, ya muchos muertos. Obviamente, como, marico, una cuestión de refugiados totalmente. O sea, sí, es como ver Siria, una verga así entrando a Europa, tratando de entrar a Europa por el mar. Una cosa así. Y realmente a mí sí me tocó mucha fibra sensible esta película al verlo de ese modo. Porque justamente cuando yo la vi, estaba muy sensible el tema de los venezolanos saliendo a pie también de Venezuela. Todo el mundo montándose.
¿La viste cuando ya saliste de Venezuela?
Sí, la vi acá en Perú, ¿no? La vi acá en Perú justamente.
Y dijiste, yo soy ese mirando al
alienígena. Yo no dije, yo soy ese, pero sí comparé muchísimo porque... Obviamente, o sea, yo lo estoy comparando por cosas personales, pero yo soy demasiado claro de todo lo que está pasando en Medio Oriente. Ajá, claro. Entonces lo comparo muchísimo más porque están del otro lado del charco. Entonces es como que, ok, son realidades que nosotros no sabemos y que no, realidades que nosotros no vemos. Entonces sí me gustó muchísimo esta película, fue por eso más que todo, por el trasfondo que te trae. Aparte también... Claro.
Porque cuando, perdón que te interrumpa.
No, dale, bro.
Porque cuando los encuentran estos alienígenas, son traídos a... Ni siquiera, como no, su nave no sabe cómo funciona, los traen a la Tierra y los ponen tipos de campos de... No son de
concentración. No, son campos refugiados.
Campos de refugiados, exacto, exactamente.
Sí, son campos de refugiados.
Donde los tienen en situaciones insalubres.
Qué bueno. Que para ser campos de refugiados...
Donde reina el desorden.
El desorden. Eso sí pasa en cualquier campo de refugiados, brother. Tienes que ver documentales. A mí tú sabes que me gustan mucho los documentales y los falsos documentales también. He visto documentales de verdad donde hablan sobre los campos de refugiados en Medio Oriente.
He visto un documental acerca de documentales falsos.
Exacto. Yo voy a hacerlo. Pero sí habla sobre todo el tema, sobre cómo son los campamentos de la ONU. Los campamentos de la ONU están diseñados para pasar... cierto tiempo, o sea, máximo hasta donde sé, son 6 meses. Uh-huh. Al igual como los campamentos que se hacen para damnificados en cuestiones de catástrofe de la Cruz Roja, se hacen planificados hasta 6 meses por ahí. Obviamente estos 6 meses se alargan hasta años y años y años y años y años. Claro. Por culpa de, pues bueno, las malas gestiones de los gobiernos que son los anfitriones, que deberían ser los que deben brindar soluciones, de la falta de ayuda también, de la misma gente que de verdad quieren es que les den ni nada de superación, de superarse justamente para poder tener mejores cosas ni nada de eso. Entonces eso sí, de verdad sí, yo estoy investigando mucho sobre el tema de la ONU en ese momento, y sí es bastante complicado poder que esos campos de refugiados puedan avanzar un poco más, porque recuerden que son en algunos casos son casas hechas con material noble, con material prefabricado. Uh-huh. Y otras son hechas con un plástico muy fuerte que realmente tampoco sirve para una mierda.
Claro, y eso es también lo que representa la película cuando dicen, bueno, vas a pasarlos del Distrito 9 al Distrito 10. Ajá. Y el mismo protagonista dice, bueno, no quieren ir al Distrito 10 porque es una mierda ese lugar, no es mejor que este. Ajá. Es más pequeño, la vida está la mierda. Y tú ves también cuando se ven y se representa en esa crisis migratoria que está viviendo no solo Europa, sino también Estados Unidos. Cuando ves que, por ejemplo, en Italia llegan 12.000 inmigrantes de África en una ciudad de 6.000 personas. Uh-huh. Y no se dan abasto. Pues, entonces,
que y que aparte no se dan abasto ni siquiera con la producción de comida, porque obviamente la producción de comida se mide en esas 6.000 personas y no en 40.000 que puedan llegar y nada de eso. En la cuestión de hospedaje, de habitaciones, de refugios. Entonces es muchísimo, se les, marico, muchos pensamientos.
Pienso mucho.
Piensas mucho, eres muy inteligente.
Sí.
Pero sí, realmente por eso. Yo lo comparé a algo muchísimo más cercano a nosotros, a Latinoamérica, y yo lo comparé mucho con el tema de la migración venezolana, que cuando llegaron acá a Perú, marico, ese coñazo venezolano justamente entre 2016 y 2017, marico, aquí no había ni alquileres.
Claro.
Aquí no había ni trabajo, weón.
Pero si les dan tarjetas de crédito.
No, es que por eso, aquí aprovechó mucho. Yo hubiera aprovechado, solo que yo soy muy huevón también para eso. Pero sí, es todo, o sea, es que por eso, el tema de la migración pensaba que iban a ser un plazo de tiempo muy corto. Por ejemplo, acá en Perú pensaron así y por eso dieron tantas libertades a los venezolanos hasta que dijeron como que nada, huevón, no. Claro, o sea, lo que están haciendo es llegar y llegar y llegar.
Perú no ha sido un país migrante desde que los japoneses vinieron allá.
Es que por eso...
No, en la época de la colonia, creo.
Que vinieron desde que lo sacaron de Venezuela, porque en Venezuela a los chinos, a los asiáticos como en general, antes de la Primera Guerra Mundial, te estoy hablando, sí, todavía, de 1890, una cosa así, en Venezuela básicamente no aceptaban los pasaportes asiáticos.
¿Ah, sí?
Ajá, ¿por qué? Entonces los echaban por un lado. Era muy, muy, muy raro las personas asiáticas que en 1890...
¿Por qué no los aceptaban?
Porque la gente de allá era racista y xenofóbica. Eso es lo que los venezolanos no saben, justamente. Pero sí hay justamente estudios donde al ser rechazados de Venezuela en ese momento, lo que hacían era desplazarse más al sur y por eso llegaron justamente más a Ecuador, más a Bolivia, claro, más a Perú.
A Perú es una de las grandes colonias
asiáticas.
China, sobre todo. Hay el barrio chino. Hace un par de semanas estuve en el barrio chino. Y se nota la influencia, o sea, los comercios están escritos en chino. BCP, claro, claro. Dice BCP, dice...
chino, es Wang Jun Jun.
No, no, BCP, pero en chino. Ah, o sea, banco de crédito.
Así, BCP chino, dice.
BCP chino. Sí.
No, es que justamente eso es lo que la gente no sabe. Y por eso es que, por ejemplo, a mí cuando la gente es xenofóbica, yo le digo, ok, no seas imbécil, pero sí puedo entender por qué es xenofóbica con los venezolanos, porque el venezolano también lo fue. Ok, estamos hablando de hace 200 tantos años atrás, pero igualmente lo fue. O sea, no hay excusa para dejar de ser un imbécil.
Es que ¿sabes qué también es? Que lo representa la película muy bien, es la falta de desorganización.
Por ejemplo, no, la desorganización, no la falta, marico, porque sí. la falta de sobra.
La falta de organización, mejor.
Exacto, dicho. La falta de organización.
La falta de organización que la película la representa bien en esto de no tener los recursos para poder alimentar a toda una población extranjera, no poder saber comunicarse con esa población extranjera o alienígena, y la ignorancia y el desconocimiento que genera el odio.
Sí, exacto. ¿Entiendes? Más que todo el odio, es que en esa se representa, es que de verdad esta película es muy buena para tratar esos temas, porque justamente aquí es donde se ve cuando las personas de bajos recursos o personas migrantes de bajos recursos, no es una excusa, pero igualmente no recibe un trato adecuado por parte de sus demás convivientes en el sitio donde reside, es donde comienzan los temas de delincuencia, prostitución, donde claro. Comienza más la venta de cualquier clase de estupefaciente, porque es un dinero que puede llegar un poco más fácil y un poco más
claro.
Un poco más voluble que de verdad tú ir a algún lugar donde trabajes, donde te traten mal, donde no te paguen lo justo, donde todo eso. Entonces,
y en la película lo hacen bien.
Lo hacen muy, muy bien realmente, sí, sí, sí. Marico.
En la película dicen que hasta hay prostitución interespecies.
Exacto.
Que venden, que no les dejan tener hijos, que uh-huh. venden sus armas. Y que la gente y que los gobiernos de verdad simplemente se preocupan por los alienígenas, por las armas, porque necesitan sacarle sus recursos.
Pues. Exacto, exacto.
Y eso creo que también puede ser una metáfora acerca de cómo las grandes potencias, en este caso el bloque norteamericano, que puede ser Estados Unidos o la OTAN, se han aprovechado los recursos naturales.
Del BRICS.
Se han aprovechado los recursos naturales de los países del
sudafricano.
Hemisferio sur. Como, por ejemplo, los recursos de litio o del carbón o del petróleo, que esos han provocado que también haya guerras. Por ejemplo,
claro.
En la misma Afganistán, Siria, Libia, que esos gobiernos han sido sobreexplotados por las potencias.
Ajá.
Entonces, para su conveniencia. Entonces, creo que también es una buena metáfora la que representan en esta película de sacar sus armas, que es lo que más quieren, para poder... Pero no les importa, de
exacto,
verdad.
Porque es que justamente hay un tráfico interno de armas
también.
También. Entonces se crean pandillas, se crean como organizaciones criminales que se comparten entre humanos y especies uh-huh. alienígenas. Entonces justamente eso es lo que yo comparo. Se vuelven escenas criminales entre personas de un país y personas del otro, donde los dos se caen a tiro y después los dos se juntan para caer a tiros al gobierno, sí, y después sí, sí. Así sucesivamente. Es que es una, de verdad, sí es una metáfora muy, muy, muy buena para cualquier caso de migración, weón. Bueno,
sí,
o sea,
sí, sí,
sí. Sí, siento que es demasiado, demasiado real.
Sí, es interesante. Lo que más me gusta, y es una de las cosas que me hubiese gustado que la exploren más, es el tema del falso documental, que lo supieron aprovechar muy bien durante los primeros 20 minutos, pero después abandonan el falso documental y simplemente ponen a veces esporádicamente escenas de un noticiero.
Exacto.
Pero siento, o sea, al tener un falso documental, tú sabes, o sea, sientes más real la situación. Y es como que, como dije, los primeros 20 minutos, cuando la cámara está con el personaje principal grabando por dónde va, en el mismo distrito 9.
¿A qué casa se están metiendo?
Eso lo hace más
viendo
real,
las drogas,
y te sientes más inmerso en la historia.
Claro.
Pero cuando abandona este recurso, ya tú también abandonas esa parte protagonista tú en la película. Pasa a ser más un espectador en vez de un protagonista parte de esta problemática.
Claro, claro, claro.
A pesar de que al final te ponen unas letras como que hasta aún no regresan o te ponen partes de escenas, ya te sacaste de la experiencia. Entonces me hubiese gustado que el director hubiese mantenido esta estética. Como por ejemplo en, no sé si has visto Chronicle, esta película acerca de unos chicos que adquieren unos poderes de
telequinesia. Sí, 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 sí.
Y durante toda la película se mantiene esta estética de falso documental, incluso en la batalla final o cuando están descubriendo sus poderes. Entonces estás inmerso en la historia. Esta película siento que al no saber, creo que no supo balancear muy bien su lenguaje cinematográfico. Hasta un momento yo pensé, bueno, van a combinar los dos. va a ser la parte del protagonista humano, ajá, falso documental, y la parte del protagonista alienígena va a ser la clásica, la típica de cámara normal, o sea. Pero lo abandonan para los dos, entonces eso sí no me gustó tanto, la verdad.
Yo casi debo medianamente defenderlo, porque sí tienes razón, o sea, sí en algún punto se abandona el lenguaje principal que se tenía, pero de igual manera, al finalizar, también tenemos escenas de, por ejemplo, de ya tipo el documental de lo que estaba pasando, de la esposa del man cuando estaba hablando justamente, que ella estaba dando como las palabras y tal, que al final también se notaban como varias vainas ahí como en un espejo, ellos dos como en el matrimonio y todo eso. Sí, entonces, sí, o sea, como que no lo dejan totalmente de lado. Yo siento que sí va como, ok, bueno, hasta este punto seguimos con el documental. Esta es parte como la película ficción como tal. Uh-huh. Y terminamos como con la reseña documental que habíamos comenzado al comienzo. Entonces sí siento que, no es que lo abandono completo, pero sí se parte
en la mitad. Sí, 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 sí. Y se como parte. Digo, ya me sacó de la experiencia de ser parte yo del crew que está grabando todo, ¿me entiendes?
Obviamente nosotros le estamos diciendo esto de manera semiprofesional,
es como persona que está mirando películas,
pero es que por eso, o sea, pero que la analice muchísimo, marico, porque yo me acuerdo, yo cuando la vi por primera vez, yo me quedé fue fascinado con la historia, yo me metí demasiado con el tema de la historia, de que okay, es un tipo huevón que es un clásico cualquier huevón del gobierno, que lo que se quiere es aprovechar de los demás, eso. Le pasa algo malo y ahí es donde viene la venganza.
Eso me gustó, que karma. El protagonista no es un protagonista buena gente,
no,
que dice,
es un coño de madre,
los alienígenas también tienen derechos y no hay que referirnos a él como langostinos, porque eso racista. Exacto, no es una persona que quiere hacer su trabajo.
Que está haciendo su trabajo, o sea, ni siquiera que quiere, sino que está haciendo su trabajo porque le toca.
Y tiene cierta aversión hacia los alienígenas, y les dice langostinos, les dice esos alienígenas de mierda, no saben lo que hacen, incultos, cosas así, les dice. Y cuando descubre al alienígena inteligente, dice, no, este es un poco más avisado que los demás, atento, pero no todos son así, todos son estúpidos, o sea. Y hasta que lo entrega al final también, le dice. Uh-huh. Tiene un momento de redención, pero un momento yo dije, puta, o sea, me hubiese gustado que se quede a salvarlo, pero que te dé un protagonista que no se arrepiente de sus actos y es egoísta, me gustó en esa parte. Pero cuando regrese me gustó, o sea.
Claro, o sea, las dos variantes están chéveres.
Claro, me gustó ambas variantes.
Claro.
O sea, por personal, un sentimiento personal, me gustó que haya regresado. Pero siento que si hubiese sido como el malo, que no le importaba, hubiese sido una apuesta interesante, como ver un protagonista, cómo seguías...
Agarrado del protagonista que sigue siendo un hijo de puta.
Claro,
así.
¿Cómo seguías queriendo que logre su objetivo de curarse si era un hijo de puta que abandonó al que lo ayudó?
Ajá.
Pero interesante es ese juego que por un momento te hace el director.
Sí, sí, sí. Realmente muy buena dirección, de verdad, para hacer su primera película. Sí fue, me pareció de puta madre, de verdad. Yo ojalá mi primera película sea una mierda como esa. Porque, y ojalá que Peter Jackson me dé 30 millones de dólares. Pero sí, la verdad sí fue una muy buena peli. Aquí podemos hablar un poco más de la interacción que pueden tener también el juego de los gobiernos. Porque muchos de los gobiernos ni siquiera, o sea, al comienzo como que, ay sí, venga muchachos, nosotros los ayudamos. Pasaron unos años, no es su pedo de ustedes, métanle una bomba si les da la gana. Siquiera le prestamos una...
Lo único que querían es sacar los recursos.
Exactamente, brother, exactamente. Y es una de las cosas que más me encanta, de que es yo lo veo totalmente como una crítica súper, súper fuerte sobre la sociedad actual, porque es una locura, weón.
Sí, sí, claro. Justo después de ver esta película, ayer, me encontré un par de videos en YouTube
de venezolanos. De casi, Tocorón.
No, pero parecido, acerca de la crisis migratoria en Nueva York, que los...
Ah, claro.
Que los... alcaldes de Nueva York están diciendo no podemos recibir más inmigrantes.
¿Qué?
Es más, es una paradoja entre, bueno, seguimos ayudando o dejamos de ayudarlos porque no podemos abastecernos más. Uh-huh. Entonces yo entiendo cierta parte de que, si como dije, esa isla Italia, que si tu isla está hecha para 6,000 personas y de un día para el otro llegan 12,000, obviamente va a generar en el ciudadano que vive ahí una serie
De rechazo,
de cierto odio, de decir, oye, ¿por qué hay tanta gente acá? No hay espacio para nosotros. Ajá. ¿Cómo vas a ir viviendo tanta gente?
Sí, sí, sí.
En la crisis migratoria, por ejemplo, vi unas imágenes en la mañana en Estados Unidos que ponían alambres de púas para que dejen de ingresar inmigrantes centroamericanos, y los inmigrantes lanzaban frazadas sobre el alambre de púas y hacían cruzar a los niños, y los niños salían lastimados. Eso es bastante trágico, bastante Emma, mire, cruel.
Eso sí yo lo decía porque también yo me lo voy a tomar de una manera bastante personal con el tema de la migración. Obviamente, o sea, hay demasiada migración sudamericana y centroamericana hacia Estados Unidos, pero déjeme decirle que la mayor cantidad son venezolanos. Sí, claro. Y pues estadísticamente la mayor cantidad de gente va hacia Estados Unidos son
y con una buena razón también.
Exactamente. Bueno, sí.
Es que claro, no es se que, puede seguir es, viviendo es en que ese por eso, país.
Es que no sé si es una razón o es la excusa, netamente. Yo lo estoy viendo así. Ahorita me vas a sacar el contexto, obviamente, en el TikTok. Este va a ser el hijo de puta clip de TikTok. Apuesto y pero, no pierdo. Pero es que, de verdad...
Si Venezuela no hubiese tenido el chavismo, ¿tú hubieses migrado?
No, marico. O sea, yo siempre pensé en migrar. A mí, no, o sea, desde que era pequeño yo dije, ok, yo aquí como que me gustaba mucho mi país, tal, lo que usted quiera, pero no era como que la cosa principal que yo quería hacer.
¿Tu familia hubiese migrado?
Eso sí no creo, claro. Pero
la
es que...
Exacto,
la circunstancia. Pero el tema ya de Estados Unidos, sí siento que es más, o sea, un peligro y un riesgo. Tanto porque tienes que pasar no sé cuántos países, tienes que pasar el tapón del Darién, huevón. Que aparte que te cobran, que te pueden robar, que te pueden matar, que te puedes morir por pisar mal y te dejan ahí tirado. De que aparte estás matando un pedazo de selva virgen. Hasta cierto punto estuvo virgen ese pedazo de tierra. Ahora justamente estás deforestando para pasar por cantidades gigantescas de personas.
Es como la Virgen María. O sea, no le tocó a ningún
hombre. No, igual. Mal chiste, marico. Pero en este caso sí, o sea, yo no los defiendo ni tampoco los acuso. De verdad no los acuso. Puedo entender las razones, pero siento que es más una excusa que una razón. Para mí, personalmente, siento que ya más se usa como eso. Obviamente, yo puedo entender que mucha gente tiene las necesidades de hacer yo no sé qué cosas, pero yo lo digo porque soy venezolano, he visto demasiados venezolanos haciendo cosas muy malas. Justamente en Twitter, justamente en X, vimos la otra vez, que te dije Venezuela Representing, de un man que había, o sea, lo habían metido como preso 6 veces, weón.
En Estados Unidos.
Sí, y había llegado hace como 2 semanas. O sea, el bicho llegó hace 2 semanas y ya lo habían metido preso 6 veces. Sí, entonces,
que te etiqueten.
Exacto, eso es lo que yo digo, pues. O sea, ahí están los venezolanos y están los venezolanos. Entonces, ahí es donde yo me refiero, pues. Que siempre el tema de la migración va a ser muy... contraproducente para los dos, obviamente, porque el que hace las cosas mal va a tildar al que hace las cosas buenas y el que hace las cosas buenas va a volver mierda al que hace las cosas malas. Entonces, ese es mi problema justamente con la crisis en Nueva York también, porque sí estuve viendo de que los mismos estados fronterizos pagaban buses y aviones para que se los llevaran, ¿no? Que llévenselo a Nueva York. Nueva York se está aceptando a todo el mundo.
Y es que también en Nueva York, o sea, Nueva York es una de las ciudades más caras donde vivir.
Exacto.
Tienes un cuadro de Nueva York.
Ya. Exacto, justamente.
Nueva York es una de las ciudades más caras donde vivir. Nueva York está sobrepoblada, donde un cuartito de 2x3 te cobran $30,000 y la gente sigue llegando allá.
¿Y sabes cuál es el problema? De que el mismo gobierno, el gobierno regional, qué sé yo, el del estado de Nueva York, él está pagando albergues, que está, marico, está pagando hoteles completos para que la gente para que los migrantes se queden allí. Y te lo estoy diciendo porque lo sé, porque ese poco de venezolanos, porque los iban a mover desde un hotel donde obviamente tienen agua y no sé qué, lo iban a mover a refugios tipo de tipo catástrofes naturales, pues, donde era que si una camita usted tenía y al lado usted tenía otra camita, no tenés privacidad. Entonces los venezolanos se pusieron a protestar, donde se encadenaron a las rejas del hotel, donde los bichos hicieron alborotos ahí, se cayeron a palos con los policías. O sea, ahí es donde yo digo, si tú estás yendo para allá para que te regalen las vainas, no me jodas. Aquí, o sea, ese es mi problema con la migración, brother. Por ejemplo, agarraron a un poco de Venezuela. Es que yo caí lanzándole mierda. Este episodio que cuento, Distrito 9, Petare se llama este episodio.
Distrito Petare.
Que justamente, marico, en pleno Times Square, haciendo motopiruetas, básicamente agarrar una moto, quitarle un poco de pieza y empezar a hacer caballito. Exacto, hacer caballito, hacer un poco de mierda más.
Pero eso solo hacen los de pito corto, Jeff.
Sí, pero es que por eso...
¿Hay bastante pito corto?
Venezolanos, aparte.
Con razón, Jeff.
Exacto. Pero, obviamente, marico, en pleno Times Square. Y eso, obviamente, agarró la policía. Es más, la policía ha hecho, tipo, grupo Terna acá en el Perú. Tipo, marico, los bichos así, para poder agarrarlos, porque son
bastante difíciles. Inmigrantes también centroamericanos que manejaban sus motos sin licencia, ajá, sin placas.
Como si nada, sí, no le importaba.
Y se lo estaban llevando las motos y los jóvenes venían y se me echaban a puta madre.
Sí, 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 sí. ¿Y la mayoría sabe dónde son? De ese país.
Es que, a ver, es difícil, es un tema muy...
Sí, es muy complicado. Muy complicado, la verdad, porque puedes decir, complicado.
Bueno, regula, o sea, la inmigración. Exacto, pero por otro lado dices... ¿Cómo regulas la inmigración a una persona de bajos recursos?
Exactamente.
¿Cómo puede conseguir esa persona de bajos recursos sus papeles adecuados para migrar?
Es que por eso es que yo lo digo. Exactamente. Solo que yo, o sea, yo culpo más al migrante que a la migración en general. O sea, yo culpo más a la persona que es la que se está moviendo que al acto de moverse como tal. Tú te puedes mover hacia el lado que tú quieras. Por eso justamente el productor se llama migrante. Porque es del punto... O sea, el migrante es el que camina. El migrante es el que está. O sea, no importa el punto, sino el migrante es el que está. Entonces, eso es lo que yo critico. Yo critico al mismo migrante, porque él es el que hace las cosas. Y el resto de gente es el que las juzga, justamente. Uh-huh. Porque si culparan a la... culpen al migrante y no a la migración. Eso es lo que yo digo.
O sea, acá, ¿culpamos a los aliens o culpamos a la nave que se malogró?
No, yo siento que acá hay que culpar es al gobierno.
¿A Sudáfrica?
A Sudáfrica.
A la MNU.
A esa. Sí, sí. Yo siento porque aparte también era un control muy autoritario sobre personas que no hablaban ni siquiera tu mismo idioma, donde ni siquiera comían lo mismo que tú comes.
Eso sí me confundió y como que está como que... ¿Cómo es que hablan? ¿Cómo es que nunca explican cómo el pata, el personaje principal, se logra comunicar? O sea, ¿cómo aprendió la lengua? Y si puede hablar alienígena y el alienígena le entiende inglés... ¿Por qué no se pueden comunicar así con los demás?
Porque yo siento que no son todos.
Eso dije...
Sí siento que es como que, bueno, no son todos y algunos aprenderán o algo así. Pero sí, sí, tienes razón.
Y otra cosa fue que el alienígena tenía el nombre más genérico del mundo, que se llama Christopher Johnson. Dije...
CJ.
Sí, es como si acá se llamara José Pérez.
¿Sabes? Aquí...
Eso sí, me pareció...
Aquí va mi teoría conspiranoica sobre eso. Que es una alusión a GTA San Andrés. Por CJ.
Ah, porque tiene hartas cejas.
Posiblemente. Pero esa es mi teoría conspirativa. Yo la dejo acá. A lo mejor el mismo guionista, el mismo director dijo, voy a ponerle CJ. A mí me gusta mucho GTA San Andrés. Ah, y le puso CJ.
Jeff, bueno, sacando el tema y las metáforas y todo el contexto social que implica la película, basándonos solo en la cinematografía, en la filmografía, ¿qué te pareció? ¿Cuántos alienígenas le das en Letterboxd? ¿Cuántos?
En este, yo me atrevo, o sea, es una película que a mí me gusta muchísimo. Sí, de verdad, el lenguaje cinematográfico, sí, como que a mí también medio me choca que se divida. La primera vez que la vi, me acuerdo, sí, me gustó muchísimo porque no la vi con mentalidad audiovisual. Yo la vi para querer disfrutar una película justamente y sí, me gustó mucho. Ya cuando la vi de nuevo para más siendo crítico, una cosa así... entendí muchas vainas que es como que, ok, esto se pudo haber hecho diferente. A lo mejor el director tuvo sus razones por haberlo hecho así.
Tal vez.
Pero yo siento que 4, 3.5 podría llevarse esta película.
Yo también le doy.
Sí, porque sí me gusta mucho. 3.5
le doy porque esas son mis únicas pequeñas fallas. Pero toda la construcción y la inspiración que tiene es bastante obvia, que se trata acerca de los migrantes. Me gusta. Uh-huh. Pero esos pequeños fallos de que se divide la película y que no conserve una sola narrativa audiovisual, eso sí, no me gustó mucho que se llame Christopher Jones. Pero bueno, eso ha sido. Eso es 3.5, entonces, Jeff.
Sí, 3.5. Que tengamos 3.5. Ahí está.
Y nada, esa es la primera película que vamos a hablar hoy día.
Sí, sí. Vámonos entonces a la pausa comercial para irnos con la siguiente: con Day of Independence.
Independence of the Day. Today.
Ajá, ayer. And yesterday.
Hola, me dicen Jeff de Pseudocinéfilos. Tal vez me recuerden de episodios como el de Ben-Hur o el de Los Cinéfilos También Lloran. Hoy vengo aquí con una gran oferta para que publicites tu negocio y aumentes un 3.1416% tus ventas. Pero no me hagas caso a mí, escucha estos testimonios de clientes satisfechos.
Publicitar con Pseudocinéfilos fue lo mejor que me pudo pasar. Logré mi independencia y divorciarme de mi marido. Mi negocio subió un 3.1416% en ventas. No más, no menos.
Gracias a Pseudocinéfilos he podido producir y vender más. Ahora tengo de todo: empanadas, arepitas, tequeños y tequeyoyos.
De tanto que vendí con pseudocinéfilos, me alcanzó para comprarme avión. Gracias, pseudocinéfilos. Audio Boy Crowd.
Comunícate a las redes sociales que están acá abajo y llama ya.
Bienvenidos amigos de vuelta a Pseudocinefiles.
A Pseudocinefilos, después de este hermosísimo corto comercial.
Donde Jeff ya se calmó, ya se tomó su mate ruda.
Sí, ya me calmé.
Ya volvió a ser...
Pero ¿sabes qué es lo ¡no! que más me arrecha, mano? Me arrecha eso venezolano ya, no, no sé qué. Nada, mentira. Realmente, obviamente es mi nacionalidad y todo lo que se le da la gana, pero cuando se hacen las cosas mal, brother, eso se tiene que decir. Cuando se hacen las cosas bien... también se tiene que decir, pero más divertidas son decir las cosas malas.
Felizmente mi perucito jamás se ha equivocado. Sigamos con el tema de...
Sí, sí, vamos a ver. Y que allá va. Y el comienzo y el podcast favorito de quién era. ¿Ah?
No recuerdo,
¿ah?
Ya, ¿ah? No recuerdo. Este gorro de aluminio hace que borre mis
pensamientos. Madre, como el suyo se le olvidó mierda rápido.
Sí, no sé por qué. Bueno, Jeff, vamos a hablar ahora... de una película...
De que sí calienta, weón.
No puede ser, Jeff. Tienes la cabeza... O tienes la cabeza más pequeña... O tienes la cabeza más ordenada que la mía. No puede ser.
Ah, yo creo que sí es más ordenada, mano.
Maldita sea. Bueno, amigos. Vamos a hablar hoy día acerca de... La segunda película que vamos a tratar será... la película más americana y más...
Le ganó a Pearl Harbor, justamente. Es más americana que Pearl Harbor.
A Black Hawk Down.
Más americana que Black Hawk Down.
Más americana que las dos de Catherine Bigelow que ganó el Oscar, como Sir Duck 30. Ajá. Y la otra donde matan a Bin Laden, no me acuerdo cómo se llama.
Más americana que donde matan a Lincoln, que Lincoln cazador de vampiros.
Más americana. Ajá. Que es exactamente.
Más americana que Lincoln cazador de vampiros, imagínense.
Vamos a hablar ahora de Día de la Independencia o Independence Day, esta película del 96.
Yo lo estuve pronunciando mal todo el tiempo también. Es en inglés, lo estuve pronunciando mal, qué bolas.
Película del 96, que fue un éxito instantáneo, fue un hit allá en los United cuando se estrenó, y también fue un hit acá, porque la verdad, como consumimos todo lo que trae Hollywood, ajá, acá también fue un hit instantáneo, y a todos nos gustó. Yo me acuerdo haberla visto cuando era chibolo.
En la televisión.
No, me acuerdo que la compraron.
Cine millonario.
Mi papá la compró en DVD, creo, con unos tíos, y la miramos, me acuerdo. Pero bueno, vamos con la ficha técnica antes de hablar de esta película.
Dale, dale, Jesus, dale, dale.
Hizo sacar mi green card.
Sí, exacto.
Yo le dije,
aprovechemos que estamos hablando de los venezolanos de Nueva York, pero nosotros sí vámonos legal.
Yo dije, vamos, Disparos Unidos, yo te quiero.
Esto en honor a mi primo que justamente hoy se está yendo. Ya, bueno, ya creo que debe, en el momento que salga esto, ya él debe estar en Estados Unidos y estaba legal.
Ah,
o sea, se fue para Estados Unidos legal.
Y ahora sí.
Entonces, en honor a él.
Ahora
ahí está, sí. Elvis, para que
sí
no diga.
Ahora sí está bien mi gorro, ya no me van a leer más los pensamientos.
La mente.
Bueno, la película está dirigida por Ronald Emmerich, que tal vez lo recuerdan por películas como Soldado Universal del 92, Stargate del 94, Godzilla del 98, que a todo el mundo le pareció una mierda, pero no la he visto completa nunca, la verdad, siempre la encontré en la tela de la mitad nada más. El Patriota, El Día Después de Mañana, que esa sí es buena peli, El Día Después, ajá, de Mañana.
10.000 antes de Cristo. Marico, el mismo director de 10. Qué buena peli, 10.000 antes de Cristo.
No la vi.
¿No la has visto? No. Tienes que verla, weón. Qué buena peli.
Pero también es el mismo director de 2012. Una película de mierda.
Pues sí.
No me gustó para nada. La Casa Blanca, White House Down, La Casa Blanca Caída. Y la secuela de Día de Independencia Contraataque. Y pues tiene otras dos más: Midnight y Moonfall. Moonfall, que salió el año pasado, que la luna se caía, algo así.
Bueno,
un director especializado en hacer películas de desastres naturales o extranjeros. O la cosa es que la Tierra se destruye, eso es su fantasía y por eso.
Exacto, que la Tierra se vuelva mierda.
Exactamente. Quiere. Escrita por Dean Devlin y Ronald Emmerich, producida por Dean Devlin, protagonizada por nuestro cast favorito, el mismísimo Will Smith. Will Smith, que amigo, si estás viendo esto, por favor, escúchame bien. Sepárate de tu mujer right now. Esa mujer no te conviene, esa mujer es mala para ti. En su cumpleaños, tú le subiste a tu Instagram una imagen diciéndole te amo con todo mi corazón. Y ella subió una canción cantando con Tupac, su ex. En su cumpleaños, no dijo ni mierda a ti. Maldita mujer. Sepárate, amigo, si estás escuchando esto.
y ya deja de no le deje herencia a tus hijos también.
Sí, Jaden, sí. Ponte a trabajar.
Exacto.
También está organizada por Will Pullman, nuestro amiguísimo del alma, Jeff Goldblum, que tal lo recuerden por La Mosca.
La Mosca, bueno, qué buena peli.
Mary McDowell, Jude Hirsch, que Jude Hirsch tal lo recuerden como el tío de Steven Spielberg en Los Fablemans. El tío judío de Spielberg. ¿Se acuerdan de esa película de Los Fablemans que hablamos
el año pasado?
También está pronunciada por Margaret Colin, Randall Quaid, Vivia Fox, Robert Loggia, James Rebhorn, Harvey Fierstein. La cinematografía, la fotografía está hecha por Carl Walter Lindelof. ¿Qué te pareció, Jeff, la fotografía de
Carl Walter? A mí me gustó muchísimo. Sí, a mí sí me gustó porque, aparte, sí me pareció... O sea, me gustó mucho la fotografía, que se vincula demasiado con los efectos visuales.
También.
Que en ese momento, en el 96, creo que para esta película no habrán usado VFX, sino puros efectos prácticos. Porque así una de las cosas que estuve leyendo fue, ya aquí van a hacer spoiler, en la explosión de la Casa Blanca tuvieron que hacer 4 réplicas de la Casa Blanca.
En miniatura.
No, ni siquiera en miniatura. Cada réplica medía 4 metros.
¿Ah, sí? Ajá. Verga. Qué chévere.
Y lo que hacían era meterle dinamita, meterle vainas para que explotara. Y bueno, de la mejor de las 4 fue la que utilizaron.
Ah, la que chévere.
Pero eran de 4 metros cada réplica chévere, de la Casa Blanca. Sí, sí, sí. Entonces sí, me gustó mucho las dos vinculaciones entre la fotografía, que sí me gustó mucho, aunque es medio oscura, exacto, por partes, con los efectos prácticos hace que suena muy buena.
Pero tienes razón en esto de la cinematografía con los efectos visuales, porque, por ejemplo, cuando lanzan los rayos estos azules de destrucción, se iluminan los rostros y tú ves como que bien iluminadas las personas cuando lanzan los rayos, por ejemplo, en pleno Manhattan, está bien lograda, bien bonita, bien guapa. Editada por David Brenner, música por David Arnold. ¿Qué te pareció la música, Jeff? Me pareció bien, correcta.
Sí, es correcta, sí, es correcta.
En el discurso del presidente solo le falta ponerle el himno de Estados Unidos, nada más.
Pam, pam, pam. Sí. Pero es que el himno de Estados Unidos siento que es muy alegre. Creo que hubieran puesto un barras y estrellas. Pero así como en un piano suavecito hubiera funcionado.
Ahí está. Jeff no solo es fotógrafo, también es músico.
Músico, exacto. Pero así, músico de así es que quiero que suene.
Y ahí se va.
Exacto.
Producida por Centropolis Entertainment, distribuida por la 20th Century Fox, la que en paz descanse. La 20th Century Fox.
Que ahora es comprada por una malvada corporación. No me salió la voz de Mickey.
Esta película fue estrenada el 3 de julio, un día antes del Día de Independencia. Bien ahí, porque le salió redonda la película, porque con un presupuesto...
12 días antes de yo haber nacido.
12 días antes de haber nacido, claro, exactamente. Porque con un presupuesto de $75,000, hizo 75 millones de dólares.
El 3, ¿no? ¿Fue que se estrenó?
El 3 de julio.
Ajá. Un día antes de que mi mamá cumpliera años.
Hizo una recaudación... De 817 millones de dólares.
Que contando con la inflación ahora es mucho más plata, compadre. Ahora sí llegó a los 100 millones.
Americana, tan patriota como esta, en pleno 4 de julio, golazo.
La gente ya no iba a ver los fuegos artificiales, sino se iba a ver era la película, compañero.
Claro, exactamente. Y nada, no vamos a hablar, obviamente, de la secuela que se lanzó en el 2016, porque me parece que es mala.
Y no, realmente esa ni siquiera la he visto.
No nos interesa, nosotros vamos a hablar solo de la original del 96, Jefferson. ¿Te acuerdas cuando la viste la primera vez?
Sí, recuerdo haberla visto por la televisión, justamente. Si no me equivoco, fue un canal del Estado en Venezuela o algo así, antes de que el chavismo tomara mucha más fuerza, o en TNT o alguno de estos canales. Pero sí, recuerdo la primera vez que la vi fue en televisión, la comencé a ver, yo, ¡ah, Dios mío, qué es esto! ¿Qué es posible este suceso? Pero después de eso sí, después cuando ya estaba grande, que tenía internet y toda esa vaina, dije, coño, recuerdo una película que era con Will Smith, que el bicho era con un militar, con un extraterrestre, la busqué. Y la encontré y dije, voy a verla. Y la vi y la aprecié muchísimo mejor, la verdad. Uh-huh. Que obviamente tener cortes comerciales cada rato en esa mierda.
Sí, qué
entonces sí, me gustó muchísimo.
Y la
esa
segunda
película.
Vez que la viste, ¿sentiste que, o sea, recuperaste esa emoción de la primera? ¿O
yo siento que sí. Yo ya estaba sacando mi banderita a Estados Unidos y todo. Así
mi presidente. Y mientras que agarras tú acá 47,
no, acá 47, no, M16, compadre. M16 o R15 son las armas, son las armas de Estados Unidos.
Me podrán quitar mi libertad, pero no mis armas.
Esta vez
como
que
buen disparo, yo
juro, ¿cómo es? Vaina, lealtad a la bandera de los Estados Unidos. Sí, está, exacto. Todo lo que nos enseña los Simpsons. Sí. Todas las referencias que tenemos sobre Estados Unidos lo aprendimos gracias a los Simpsons, a más ninguna otra cosa.
Bueno, yo, como dije, la primera vez que la vi fue hace tiempo, cuando era chivolo, y la volví a ver ahora para este episodio, y tengo que decir que lo mejor de esa película no es el guión, yo creo que lo mejor de la película son los visuales. Los visuales es lo que más recuerdas de esta película.
La verdad, por
lo
ejemplo,
lo que más se te queda pegado, brother, la destrucción de la Casa Blanca.
Esa es la escena icónica, weón. La escena icónica es la destrucción de la fucking Casa Blanca. Porque ¿qué otra película que conozcas tiene la destrucción de la Casa Blanca?
La destrucción de la Casa Blanca.
No, pero es que esa fue, ¿cómo es? Cayó la Casa Blanca, una cosa así, que se meten como unos terroristas, una vaina, sí. Una película de acción también bastante buena. De esto que hablemos de películas estadounidenses de mierda, podemos hablar de eso.
Cuando me den la green card hablamos de películas de disparos unidos.
Cuando nos inviten a los Oscars, vamos a estar con nuestro polo de la bandera de Estados Unidos hablando sobre películas
americanas. Ahí, sí.
Bueno, cada vez que vayamos a eso, hacía mi primo en Nueva York, como casi no hablé inglés, siempre iba a McDonald's y pedía one hamburger, one Coca-Cola. Eso es lo único que pedía, coño madre. Le costaba como $5, ¿no? Así, one hamburger, one Coca-Cola.
Cuando vayamos a los Estados Unidos, así vamos a estar, estimado Jefferson. Y con nuestras, ¿cómo dice? La M15.
Una M16 y una R15.
Así como que, ¡viva los Estados Unidos, carajo! ¡Malditos Latin Americanos! pero bueno, como dijo, los visuales es lo que más recuerdas, como dije, la destrucción de la Casa Blanca, uh-huh. O cuando las naves empiezan a volar y hay una guerra, pero en guión sí es como que en un momento...
Es medio flojo.
Deja de pensar que eso es tanto. Es que como dice ahorita estudiando un poco de guión, cada vez que veo una película, trato de buscar lo que leí en la película. Entonces, esta película fue como que en un momento dije, bueno, pero ¿cómo sabe pilotear Will Smith la nave?
¿En qué momento? ¿Pero realmente era piloto de avión?
Claro, pero piloto de avión, pero no piloto de nave espacial.
Pero que recuerda que la nave la modificaron para que se pudiera manejar como si fuera un avión normal.
Sí, pero o sea, ese es, por ejemplo, lo mismo que en Distrito 9. Es que en Distrito 9, ¿cómo sabe el pata manejar la nave?
Es que por ejemplo, en este caso sí, yo tengo que defenderlo. Yo lo acusaría más por el hecho de que, ok, estos hueones acabaron de tener esta nave una mierda así. ¿Cómo coño la van a modificar tan rápido sin saber de la tecnología? Eso es lo que más critico
esa
yo.
Esa nave fue del 50.
Ah, claro.
La nave que hizo extraer Will Smith, ni siquiera la recogieron, la dejaron ahí botada. Eso también dije, ¿en qué momento la recogen? No entiendo. Pero es que como que yo digo, bueno, yo he visto tantas veces conducir a las personas un carro, pero si me siento a conducir un carro, yo no podría porque no sé manejar. Pero acá, en esas películas, en Distrito 9, el pata agarra y dice...
Un videito en YouTube, mano, se resuelve usted la vida con todo.
Will Smith... yo sé hacer como eso. Pipu, pipu, pum. Entonces, estas partes del guión y de la historia dije...
Es que, brother, mire.
¿Cómo? ¿Para qué está el papá de Jeff Goldblum en toda la película? ¿En qué aporta?
Sí, es verdad.
Decirle, hey, chico, tú puedes. Y sigue.
Hey, vamos.
Hey, no vomites.
Y exacto.
Olvide tu mujer. Y ya. Dije, no vas a tener un resfriado. Eso es su único aporte en la película.
Eso sí, en esta cosa también hay que decirlo. O es una película de amor.
Sí.
Es una película de amor, porque todo se hace por el amor. Exacto. Amor a Estados Unidos y a las mujeres. Amor heterosexual. Mucho amor heterosexual.
Exacto. Lo que hacen las jevas. Y, o sea, como... Sí, es más de amor. O sea, te lleva por ahí el romanticismo. Es tan americana que hace que un convoy de gente común entre al Área 51 sin ninguna clase de supervisión. Ajá. Que dicen, no, chicos, solo entra este carro con el alienígena. Entran todos y todos conviven ahí. Y entra el hijo de este borracho. Ajá. Hasta las mismas oficinas están planeando los ataques. Es tan americana que nos hace creer que de verdad
eso pasa.
Hay unión entre el presidente y la clase pobre y los militares.
Exactamente.
Porque el presidente da su discurso así, y vamos a festejar nuestro día de la independencia. Y todos, sí, qué felicidad.
Que como dato curioso acá, el gobierno, o sea, el ejército estadounidense se les envió una carta con el guión hecho para que ellos ayudaran para la producción. Iban a prestar armamentos, iban a prestar aviones, iban a prestar indumentaria militar.
Y
o sea, todos los uniformes y todo eso del área. Pero, o sea, todo eso, o sea, con un solo requerimiento era lo único que quería el ejército: que no se nombrara al Área 51. A los productores les supo tan a culo y el ejército se echó para atrás. Y por eso gastaron todavía mucha más plata en poder hacer esa producción. Porque obviamente, ¿dónde coño usted consiguió un F-16 para grabar, compañero? ¿Dónde coño usted consiguió un F-18?
¿Cuántas casas hay, weón? ¿Cuántos aviones? O sea, es...
Sí, sí, billete, por eso, mire, billete, eso fue plata en mano, compañero. Pero... De verdad, la cagaron muchísimo. Bueno, es que no la cagaron. Realmente sí fue bastante divertido que hablaran sobre el Área 51. Creo que sí le hubiera faltado eso a la
película.
Y hasta
que la gente ingrese el Área 51.
Exacto.
O sea, es tan irreal que la gente ingresa y tienen alienígenas guardados ahí. Y la gente los ve y dice... Uy, mira.
Ese quedó feo.
Es tan... La película como que es tan floja a nivel de guión... Que recién yo miré exactamente, a la hora 48 de película, recién Will Smith y Jeff Goldblum se encuentran y se hacen amigos porque es su padrino de bodas. Y dicen, bueno, vamos a salvar la humanidad. Y se hacen amigos.
Y se van a salvar la humanidad, compadre. No hay nada mejor que salvar a la humanidad estadounidense.
Y son tan estadounidenses y Estados Unidos nos va a salvar siempre que ellos fueron y eligieron a otros países. Hay que unirnos para salvar y yo te voy a decir cómo eliminar a los alienígenas. Exacto. Porque yo...
Ya fui.
Estadounidense, lo hice. Exacto. Yo pude. Tú exacto. No. Francia y...
Alemania.
No, yo el estadounidense.
No, ustedes. BRICS.
Yo solito lo haré.
Y sí,
de razón. Es tan estadounidense que el mismísimo presidente de Estados Unidos...
Pilotea aviones. Dice,
mi lugar pertenece al cielo.
Ajá.
Y todo el mundo
dice... Era un F-18.
Sí, señor presidente. Tome, vaya, arriesgue su vida.
Le dicen así, me lo entrega lavado.
Sí. Y nadie le dice, no, señor presidente, ¿qué chucha tiene? No, vaya, señor presidente, arriesgue su vida. Si muere usted, porque encima muere el vicepresidente.
Ajá,
también.
Sí, se
si muere usted,
¿qué el Congreso?
Sabrá Dios qué va a pasar, porque también se destruye el Congreso.
También.
Si muere usted, señor presidente, sepa la madre quién se va a quedar a cargo del gobierno.
Will Smith, déjenlo. Obama.
¿Quién coño? El último que se quede, apaga la luz y se queda como presidente.
Me da risa porque creo que en teoría sí fue Bush, ¿no? O Clinton. O sea, en ese momento creo que estaba Clinton.
Creo que es Clinton.
Creo que estaba Clinton y después entró Bush.
Sí.
¿Sí, no? O sea, ese fue Clinton y después entraría Bush.
Sí.
Aunque yo creo que sí era Clinton porque sí lo buscaron fenotípicamente medio
más
parecido.
Menos,
sí,
¿eh?
Sí,
más
tenía
menos,
como un
sí,
aire
sí,
ahí de Clinton.
Pero es como, bueno, yo voy a pilotear, soy el presidente más vergón, así.
Es más,
voy a manejar con la verga.
Como otro dato curioso, es que el actor que interpreta al presidente no iba a ser el que interpreta al presidente, sino iba a ser el mismísimo Kevin Spacey, que ya por sí iba a ser raro. O sea, ahora iba a ser muy
pero hizo
muy raro.
En House of Cards,
claro, hizo House of Cards, claro. Pero es que sí iba a ser raro. Pero creo que el actor que lo interpretó, no me acuerdo ahorita el nombre, que sí quedó
sí,
de
gustó,
puta madre.
Sí, me gustó, se llama Bill Pullman, que regresa para la secuela. Sí, me gustó, no lo sé mal. Y su discurso es un discurso bien patriota que como... Dame mi green card.
Así nos estamos como el QAnon.
Sí, exactamente. Pero después, como es... Yo creo que esto impactó más en los gringos, en los yankees.
Sí.
Y en los pseudo yankees estos que miran cualquier cosa de yankees. ¡Oh, sí, Yanquilandia!
Y dicen, soy yo.
Esos que solo que miran los juegos, el Super Bowl. Dicen, oh, yo soy americano.
Sí,
y yo celebro el Día de Acción de Gracias.
No,
he nacido en México, pero soy celebro la Acción de Gracias.
No, me da muchísima risa más lo del Super Bowl, weón.
Nadie
porque nadie, o sea, no es que nadie lo mire, sino que ningún latino le ha puesto que ninguno sabe... ¿Cómo coño son los puntos del fútbol americano, weón? O sea, yo lo único que sé es que lo dividen en yardas y que si anotan es un touchdown. Ya. Yeah. Eso es lo único que yo sé.
Y que no tienes que hacer enojada a Adam Sandler porque te lanza una pelota en la ingle.
En la ingle, exacto. Es lo único que yo sé sobre... Yo todo lo que sé sobre el fútbol americano lo aprendí por golpe bajo.
Sí, yo también.
Eso es cierto. Eso es todo lo que yo sé sobre el fútbol americano.
Te he puesto que agarras 500 latinos y que están mirando el Super Bowl y le preguntas cuántos de esos huevones miraron la temporada regular del fútbol americano y va a haber un solo mexicano, porque los mexicanos se están volviendo colonia de que todo le copian a Estados Unidos.
Ajá.
Están copiando el Super Bowl porque ahora las franquicias de la NFL
van a México.
Le están copiando a muchos mexicanos colonizados mentalmente, le están copiando la Acción de Gracias por alguna extraña razón. Sí, eso es una tradición muy, muy americana.
No es como
americana,
Halloween,
exacto. No es como Halloween, que
es... Además, Halloween nació en Europa, weón.
Que no tiene, claro, eso es lo que la gente no sabe. Ajá. La Acción de Gracias sí es una, tiene raíces matando...
matando indioamericanos.
Indioamericanos.
Sí, sí.
Pero los... Hay gente que...
Que, mire, que fue así como que... Ayer mataron indios. Hoy fue como que, ay, no tenemos ganas, invítalos a comer. Y al día siguiente, matan a los que invitaron a comer.
Denles estas frazadas con viruela.
Exacto, y ya se murieron solos.
Sí. Pero bueno, es a esas personas creo que le emociona, y es una película que emociona mucho al disparounidense.
Sí, sí, normal. Sí, la verdad, sí.
A nosotros, a ti, Jeff, como venezolano, ¿qué tanto, o sea, fuera de bromas, fuera de que quieras la green card...
fuera de que, señores de la visa, aquí nosotros no estamos rajando.
No.
Nosotros realmente estamos...
Es el sombrero, oye.
Exacto. Pero me da risa porque si de verdad nosotros en algún momento pedimos la visa para Estados Unidos, marico, todo esto lo van a investigar y todo esto lo van a ver y lo van a ver.
Así que has hecho un podcast, ¿verdad? Voy a investigar.
Podcast hablando sobre Estados Unidos, sobre disparos unidos.
Y aparecen los disparos unidos.
Exacto. mil veces, haber dicho disparos unidos. Sí, en eso sí tienes razón. Pero, a ver, ¿cuál era la pregunta?
¿Cómo, o sea, sentiste esa emoción patriótica?
No,
por ejemplo, en Braveheart.
No. Realmente, esta película es totalmente americana. Obviamente la vi por la televisión. Y sí creo que más me llegó a mí por el lado de que la humanidad contra los alienígenas. Una cosa así. O sea, era como que, ah, su madre, mire, así, puta. En teoría, si esto ya pasó en una película, si pasa, podremos replicar eso.
Yo hubiese usado.
Obviamente, lo vi cuando. Fue la primera vez cuando lo vi cuando niño. Claro. Pues ya cuando lo vi ya más grande, fue así como que, ay, esta mierda, no joder, me hubieran.
Me hubiese gustado. Todo. Sí, me hubiese gustado que hubiesen explorado esto de más gobiernos y más países. Segundas.
Hubiera sido más cool. Hubiera sido que, mucho más cool.
Voy a llamar a China. China, ¿sabes qué hacer?
Yeah. Hubiera sido más Martian Attacks, weón. Claro. Martian Attacks, recordemos que hablaron de Francia, hablaron de Estados Unidos, del Taj Mahal. Entonces hubiera sido como más divertido.
Sí. Esa película es muy americana.
Demasiado americana.
Sí, a la audiencia normal.
Es demasiado que... norteamericana, demasiado estadounidense. Aclaremos eso porque América somos todos. Yo soy América, tú eres América, todos somos
el
América.
Es América, exacto. Aunque su traje es Capitán Puerto Rico.
Ah, sí.
Porque sí, tiene una estrella sola. ¿Eh? Es Puerto Rico. Claro.
El Capitán América, sí. Tiene razón.
Sí. Jeff, entonces, bajo este concepto y de que obviamente quieres ganar tu green card. ¿Cuántas banderitas, cuántas
estrellas
libertades
le
quieres dar? ¿Cuántas estrellas?
¿A cuántos Will Smith en una nave espacial?
Eso sí, quiero decir, ponen acá a Will Smith como el personaje principal, pero para mí el personaje principal es Jeff Goldblum. Porque él está... No, para mí Jeff Goldblum. Sí, porque él está cuando descubre las naves, él descubre cómo eliminarlos, él viaja, él hace todo. Will Smith sí lo hizo un huevón que maneja.
Era un militar.
Ese militar nada más.
Sí, es un militar huevón.
Si lo cambian a Will Smith por otro nombre, o otro actor menos normal. Conocido,
como
no pasa
si
nada.
Como si nada. Sí, eso sí tienes razón. Yo a esta película le puedo dar un 3. ¿Mm? Sí, yo a esta peli le doy sus 3 Will Smith volando nave sin saber. Porque sí, o sea, me parece una muy buena peli para pasar el rato. O sea, netamente, desconectas tu cerebro, pap,
sí.
Y la ves. Además, ni siquiera pensando en el tema, ah, estadounidense y nada. No, tú desconectas tu cerebro. Más,
como show.
Exacto, como show. Más, para que les dé más cólera a los gringos, mira la doblada.
Sí.
Exacto. O sea, yo, marico, yo todas las veces que la he visto doblada. Así que, mire... Normalito, no pasa nada, bro. Creo que por eso es que, como que, ok, sí, no pasa nada pues, con la peli. O sea, por eso le doy su 3, porque es una buena peli para desconectar el cerebro y ver una película de cómo coño unos estadounidenses se caen a tiros con unos extraterrestres.
Sí, es interesante. Pues. El día, Jeff, que vayas a recoger tu Oscar por mejor fotografía,
me lo tienen que entregar por delivery.
Voy
a ir con una mochila de Rappi, marico. Va a ver, voy a ir con una mochila de Rappi.
Vas a ir y va a ser como Chávez. Desde el fondo de su entraña.
Ah, en el discurso. Aquí huele azufre.
Mr. Danger. Vas a agarrar y decir, bueno, en primer lugar.
Aquí huele azufre, aquí estuvo el diablo ayer.
Quiero agradecer a Mr. Danger.
Qué risa, marico, la verdad. La verdad sí sería, marico, creo que sí lo haría. Sí me lanzaría el de aquí huele a azufre, solamente.
Ve que de verdad tenemos que hacer un sketch de eso, ¿no? Nosotros como si estuvieran en los Oscars imitando políticos, imitando
para la transmisión de los Oscars.
Para la transmisión de los Oscars. ¿Qué?
Aquí huele a azufre. Muchas gracias por este premio. Me bajo. ¿Y qué? Gracias, me lo merezco. Me bajo.
Sí lo haría, la verdad. Un Oscar sí lo haría. Creo que ahora yo le tengo mucho más respeto a un Cannes.
Una palma de oro sí le tengo mucho más respeto que un Oscar. Pero igual, bueno, si me lo gano, chévere.
Bueno, está bien. Queda entonces en tres.
¿En tres? ¿Tú también te pones tres? Bueno, está bien, está bien.
¿Queda en tres, Jeff? Tres estrellas americanas, tres green cards.
A Independence Day.
Tres independencias, yeah, yeah, malditos gringos.
Arriba, yeah, Joe.
Arriba, yeah, Joe. Arriba, abajo los latinos, malditos inmigrantes.
Arriba, Obama.
Arriba, Obama, Jeff. Y esto ha sido todo por el episodio. ¿Tienes alguna recomendación?
Justamente anoche me vi el primer episodio de la nueva temporada de Sex Education. Está divertida.
Eso te iba a preguntar.
No está tan buena. No, bueno, yo, obviamente me vi el primer episodio. Sí siento que es como que hay algo como medio raro ahí, pero sí está divertido. Justamente en el primer episodio hablan sobre los nudes. Y está divertido. La verdad, sí, o sea, la gente desconecta en su cerebro y vean Sex Education. La verdad, sí,
¿cuántas veces al día desconecta su cerebro para ver una película?
Realmente bastante. Realmente no, es como algo como Reese, el de Malcolm. El hermano de Malcolm, uh-huh. El del medio. Que su superpoder es desconectar su cerebro.
Me está preocupando, Jeff, que cada película que veas desconectas tu cerebro.
Pero es que, marico, ¿cómo te lo he dicho?
Un día estos te vas a olvidar de conectarlo.
No. Porque, como te dije la otra vez, he visto pelis tan malas con mi cerebro conectado que he dicho, qué mierda acabo de ver, Dios mío. Donde de verdad les presto demasiado, donde le tengo demasiada fe a esas películas. El mejor ejemplo que tengo, que hasta ahorita va en el top número uno de películas de este año, es Megan. ¿Tú no la has visto?
No.
Tienes que verla, para que a ver si compaginamos aquí de que sea la película de mierda del año. Bueno. Porque de verdad, a mí me ha fascinado todo el tema de la inteligencia artificial, de que de verdad nos puede dominar y toda esa mierda, y la película no me llevó a ningún lado, me pareció una Annabelle que habla como el operador de Google, así. Entonces fue así como que,
Y eso
sí, no me gustó.
Ah, bueno, y Sex Education, ¿tú crees que
lo sí, marico, de verdad sí tienes que ver Sex Education. Mírala, o sea, de verdad ni siquiera es necesidad de que desconecte el cerebro, porque de verdad sí habla sobre muchos temas, obviamente muy progres. Yo soy demasiado progre, tú bien lo sabes, y habla sobre muchos temas muy progre que a mí de verdad me gustan muchísimo porque se abordan de una manera natural.
Ay, es demasiado.
No. Sí me gustan porque sí siento que obviamente es grabado en Europa, es hecho en Europa, y digo, okay, me encanta que verdad Europa sí siento que es así. O sea, Europa te pueden hablar sobre esta cantidad de cosas, estando en el colegio y todas las vainas, todo lo que tú quieras, y sí me parece increíble, ¿no? Como acá, que el rosado para la niña y el azul, no, váyanse para la mierda.
No lo voy a ver, Jeff, porque a mí no me gustan las series de adolescentes.
No, pero es que no es una serie de adolescentes, bueno, justamente toca muchos temas aparte. Obviamente no es tipo American Pie, no es para nada American Pie.
No sé, Jeff, no me no, igual bueno. Que Euphoria, igual que...
Euforia es muy americana. Euforia es muy americana. Es muy Disparos Unidos.
Sí.
Sí, Euforia es demasiado Disparos Unidos, weón. O sea, es gente metiéndose fentanilo. Obviamente es muy Disparos Unidos.
Sí, bueno. Bueno, yo qué puedo recomendar. Hablando sobre Sex Education, me han dicho que está flojita la última temporada.
Sí, por eso te estoy diciendo. O sea, vi apenas el primer episodio y sí me pareció como que se nota que es la última temporada. O sea, esta va a ser la última temporada porque, ¿cómo es que se llama? Mapes.
Le hicieron sin ganas.
La hicieron como para darle un cierre y ya. O sea, no, sí siento que la están haciendo para darle un cierre.
Es que es un cierre que le correspondía, es un cierre que yo,
bueno. Exacto. Siento que a lo mejor sí se hubiera expandido dos temporadas más, posiblemente, pero este cierre es apresurado para acabar con esta serie. Que es como que, bueno, como es producida por Netflix y toda esa paja, es como que, bueno, matemos esto aquí.
Bueno, yo para recomendar, ¿qué tengo para recomendar? No me acuerdo qué he visto. ¿Qué he estado viendo este último tiempo?
Cine checoslovaco.
Ah, ya, estaba mirando películas de Chaplin, no sé por qué. Miren El Gran Dictador, muy buena peli.
Te la recomendé, sí, la otra vez que me
creo
dijiste.
Creo que es la mejor que es la mejor que tiene.
De verdad, es mi película favorita de Chaplin.
Me gusta, además que es para los que no les gusta el cine es mudo, esta película es primera película en sonido. Habla, Chaplin hace dos personajes y encima es esa película salió en el 41, justo cuando antes de, o oh, me parece que en plena guerra.
En plena Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo, obviamente, ¿cuándo y le hace unas críticas a
¿cuándo invade el bigotón a Polonia? En el 39,
creo que fue invadido a Polonia. Sí, ¿no?
Justo es en ese momento, tiene, aparte bastante comedia, ser bastante graciosa, tiene una crítica muy chévere, muy interesante, de gente que vivió ahí. Uh-huh. El discurso también tiene una crítica muy chévere a Mussolini.
Marico, el discurso es
muy bueno.
Brillante, el discurso, sí. ¿Verdad? El que no quiera ver la película completa puede poner el discurso de Chaplin en El Gran Dictador. Es de verdad, el discurso es increíble, increíble. Sí, así sí, que sí. Ahí tiene
está, para está que muy buena la película. Para mí es de las mejores de Chaplin.
Te lo dije, te la
sí,
recomendé.
Sí, sí, me gustó. Es un 10-10. Es muy buena, muy buena. Y nada, eso es mi recomendación. Y eso es todo también por el episodio del día de hoy, ¿verdad, Jefferson?
Eso es todo por el episodio del día de hoy, mi querido amigo Jesus. Muchas gracias a toda la gente que nos vio. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias a toda la gente de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, de Amazon Music, de todas las plataformas audibles y habías y por haber que nos pueden reproducir. Muchas gracias a la gente que está en YouTube.
Si has visto este episodio, mándanos una foto midiendo este episodio con tu gorrito de aluminio.
Con tu papel, tu papel aluminio para que las...
Para que los alienígenas basta, sí, sí. Que las élites.
Ya. Es que las élites son las alienígenas.
Las alienígenas no nos lean el pensamiento así como Joaquín Phoenix. Y tal vez regresemos más adelante con más películas de alienígenas, sí, y hablemos, sí, sí, de señales.
Que obviamente, marico, se nos van a... Que yo, de verdad, yo no sé... De cuando comenzamos a hablar de cosas alienígenas, yo te dije, no sé por qué he visto tantas películas alienígenas, weón. No tengo idea de por qué he visto tantas películas alienígenas.
Y también, recuerden, amigos, el viernes estamos completamente en vivo. Ajá. Con las noticias, que vamos a hablar de muchas cosas porque también se resolvió la huelga. Ya lo hablamos en las noticias del sábado del viernes pasado, pero vamos a ver si cómo mejora la situación.
¿Cómo va la vaina?
Y octubre, Jeff. Octubre.
Octubre. Mes del terror. Sí, que se nos vienen pelis bastante buenas, bastante interesantes, así que nada.
Suscríbanse para conversar de todas estas películas que son clásicos y tal vez si no las han visto pueden descubrir cosas nuevas.
Exactamente, recomendaciones buenas también que podamos tener aquí. También, así que...
Todo va a ser de terror.
De terror.
Y bueno, nada, Jeff, con nosotros ha sido todo por el día de hoy, nos vemos el viernes.
Nos vemos, compañeros, recuerden, aquí huele azufre.